Programa número 75, segundo año de vida, fontanería fina mental y pocería salvaje del alma, la tejonera.
Hay un tejón allá adentro.
¡Tejón pamplinas! Es un tejón, no hay duda. ¿Tienes dinamita en tu cuarto?
¡Toda!
¡Tráela! ¡Buena idea!
Un niño le pregunta a su padre sobre la definición de capitalismo. Papá, ¿qué es el capitalismo? Su padre lo mira y le dice, bueno, trataré de explicártelo. Yo alimento a esta familia, así que digamos que yo soy el capitalismo. Tu madre supervisa nuestro dinero, así que podemos llamarla gobierno. Los dos estamos aquí para ocuparnos de tus necesidades, así que te llamaremos a ti pueblo. Consideraremos a la niñera como la clase trabajadora y a tu hermanito pequeño lo llamaremos el futuro. El niño se va a la cama y piensa en lo que su padre le ha dicho. En la madrugada oye a su hermano llorando, así que se levanta a ver qué le pasa. Se acerca a la cuna, le levanta el pañal y se da cuenta de que hay que cambiarlo. Va al cuarto de sus padres y encuentra a su madre dormida. Para no despertarla, va al cuarto de la niñera. Y ve que la puerta está cerrada, se asoma por la cerradura y ve a su padre dándole a la niñera una buena dosis de cariño. Piensa en llamar a la puerta, pero finalmente desiste y se va a dormir de nuevo. A la mañana siguiente, el niño le dice a su padre, «Papá, creo que ya entendí el concepto de capitalismo. Mientras el capitalismo jode a la clase trabajadora, el gobierno está dormido, el pueblo es ignorado y el futuro huele a mierda». Vic, Joe Pérez, de nuevo en los micros, y Obelix, el descongelado invernante, te saludamos desde esta tu banana online radio. Saludos de Anabel Gil desde la pantalla perdida, Ray Jaén desde la taberna galáctica y audio relatos, y Juan Martínez de vuelta desde el colectivo Burbuja. Jordi Armisen y José Antonio Algarra, enlataos y tan fresco. Aquí estamos de vuelta tras la semana de la rata, en la que nos ha tocado lidiar con las ratas de las alcantarillas y las de la red de redes también, anónimas ellas y escondidas en la oscuridad del túnel.
Desde la tejonera, buscando ratitas en la oscuridad del túnel, buscando ratitas...
Si te apetece contactarnos, espero que para cosas buenas. Estamos en Twitter, Facebook o en la dirección de email desde latejonera@gmail.com. Y bienvenidos los nuevos seguidores en cualquiera de estos medios enredados. Pensamiento y selección musical sin par, alternados y alternativos al despiste mental más generalizado. A ver si centramos el tiro en donde debemos y no nos dispersamos dando leña a quien no la merece. Y hoy vamos a juguetear un poco, que es lo que tiene el haber estado entre las ratas, que los roedores son muy juguetones.
Esta es la oportunidad para comprar todo lo que siempre quisiste y convertirte en un excéntrico millonario que posee hoteles, casas, autos bañados en oro, abrigos de piel. Bueno, quizás solo sea la oportunidad para divertirte demostrando tu gran habilidad para comprar, negociar y vender propiedades. Monopoly es un entretenido juego de mesa en el que todos tus amigos se van a divertir mientras negocian como magnates de bienes raíces. El tablero se compone de avenidas, estaciones de ferrocarriles y servicios, una cárcel, arcas comunales, todo eso a tu disposición. Para comenzar el juego, lanza los dados y avanza a una propiedad. Si te gusta, ¡cómprala! Recuerda que el propósito del juego es que además de ser millonario, dejes en bancarrota a los demás jugadores. Y esto se logra siendo un buen inversionista. Compra las propiedades que sean del mismo bloque de color. Compra casas, hoteles. Duplica tus inversiones y disfruta cobrando el alto valor de sus rentas. También encontrarás dos tipos de tarjetas, Fortuna y Arca Comunal. Ambas tienen la finalidad de hacer que tu juego sea más divertido, pues dependiendo de tu suerte, podrás obtener dinero de todos los jugadores, pagar impuestos o reparaciones, o hasta evitar tu paso por la cárcel. Quizá con tu estrategia de juego derroches mucho dinero, lo cual no significa que vayas a perder, ya que puedes vender al banco tus casas y hoteles para salir de deudas poco a poco. Si esto no es suficiente, hipoteca tus propiedades. El banco te dará el monto impreso en la parte superior de la tarjeta, quitándote el derecho a cobrar su renta. Pero no te preocupes, cuando dejes atrás tus problemas financieros, regresa al banco el valor de tu hipoteca más el 10% extra y recupera tu propiedad. De esta manera, continúas ganando y divirtiéndote. En los juegos de poder, el dinero es lo principal, pero no dejan de ser juegos. Por eso gasta, invierte y recupera. ¡Lo vas a pasar increíble! Es un juego con reglas bien definidas y seguirlas duplicará la diversión como no imaginas, ya que están pensadas para que el ganador sea el que más se divierta haciendo arriesgadas transacciones. El dinero va y viene, así que pásale en grande como un auténtico millonario con tus amigos. ¡A jugar Monopoly!
La creadora del juego del Monopoly, como decimos aquí en España, una mujer marcada por profundas ideas socialmente reformistas, llamada Lizzie Maggie, que en 1904 creó un juego llamado El juego del propietario y que sirvió de base posteriormente para la creación del conocido Monopoly. Durante toda su vida, Maggie fue una ardiente defensora de las teorías del economista Henry George y concretamente de su teoría del impuesto único, también conocida como georgismo. El georgismo es una filosofía política, ideológica, económica, por la que uno es dueño de aquello que logre crear. Pero todo aquello que es proporcionado por la naturaleza, sobre todo la tierra, pertenece a toda la humanidad por igual. La forma de aplicarlo es mediante un sistema que, garantizando un profundo respeto a la propiedad privada, grave con un solo impuesto el uso de los bienes naturales, impuesto calculado de acuerdo al valor en el mercado del bien en concreto. Así pues, Lizzie Maggie y Henry George eran profundamente antimonopolistas y pedían un sistema que considerara la propiedad de todo aquello que se encuentra en la naturaleza, principalmente la tierra, como algo común a todos los seres humanos y por lo tanto sujeto a impuestos, mientras que todo lo que fuera producto de la invención humana no estuviera sometido a ningún gravamen. Thank you. Ellos creían que tal sistema impediría la formación de monopolios, manteniendo intactos, sin embargo, los incentivos a la propiedad privada. Lisi, deseosa de impulsar el georgismo, crea el antecesor al Monopoly. El juego se podía jugar con dos conjuntos de reglas distintas. Un primer sistema de reglas, que era el monopolista, en el que el objetivo era crear monopolios y aplastar a los opositores, las reglas actuales del Monopoly. Y unas reglas antimonopolio, en las que todos los jugadores se veían recompensados cuando se creaba riqueza. La intención de Maggie era demostrar que en su sistema de impuesto único todo el mundo ganaba, mientras que en uno basado en el capitalismo desenfrenado solo ganaban unos pocos que se apoderaban de todo. Sin embargo, cuando los actuales propietarios del juego, Parker Brothers, adquirieron los derechos del mismo, eliminaron el conjunto de reglas que permitían jugarlo de forma colaborativa y solo dejó las reglas que conducían a un juego competitivo basado en la acumulación de riqueza y la eliminación de la competencia, creando así el juego de mesa más simbólico del capitalismo. Sus razones fueron altamente significativas, al menos ahora las partidas pueden terminarse. Lo que de otra manera significa que el sistema utópico antimonopolio de Maggi conducía a partidas infinitas, en las que se perpetuaba el éxito de todos los jugadores para siempre, y en las que era prácticamente imposible que hubiera ganadores y perdedores absolutos. Así que puede que ahora estemos al final de la partida del Monopoly mundial, por lo que parece. Charles Darrow, un vendedor en paro, fue el que patentó una versión del juego de Lisi Maggi en el año 1935 con el nombre de Monopoly. El juego se vendió a Parker Brothers en 1935 por $500. La empresa le cambió el nombre y le hizo un par de sutiles cambios. Por ejemplo, sustituyó por un inocuo salida el mensaje de la última casilla, allí donde la beligerante Maggi había escrito el trabajo sobre la madre tierra produce salarios. Actualmente la multinacional Hasbro, que absorbió la empresa de los hermanos Parker en el año 91, asegura que desde 35 hasta la actualidad han jugado alrededor de más de 500 millones de personas en todo el mundo a este juego. Yo siempre que he jugado a esto, al final de la partida, he sentido desolación, o la he visto en los demás.
Desde La Tejonera, en turradio.com. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Desde La Tejonera.
Por un lado, la gente piensa que cuando hay crisis se juega más. Esto no es verdad. Lo que ocurrió hace unos pocos años, cuando empezó la crisis, fue que más españoles empezaron a jugar, aunque jugaban menos cantidades. Lo que está ocurriendo en el último año, en los dos últimos años, es que se juega más infrecuentemente. En segundo lugar, en los hogares en los que hay problemas económicos, lo que estamos observando es que sencillamente no se juega. Se juegan muy pequeñas cantidades a los juegos públicos, a lotería, euromillones, lotería primitiva, de los juegos que pueden resolver la vida. Para los juegos convencionales no se juega. En tercer lugar, la crisis está afectando a todos los gastos sobre el ocio, también a los gastos en juego. Por lo tanto, se juega menos. Los gastos en juego están más comprimidos que hace unos años.
¡Gana la banca!
Los seis grandes bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia Popular y Sabadell, ganaron en conjunto más de 10.500 millones de euros en 2014, un 34.1% más que en 2013, debido a la mejora del negocio y a las nuevas exigencias contables que les han obligado a corregir a la baja las cuentas de 2013. El último de los grandes bancos en someterse al escrutinio del mercado ha sido Bankia, con un beneficio neto de 747 millones de euros, una vez restado los 312 millones de euros que deberá destinar al pago de las indemnizaciones a los accionistas que acudieron a la salida a bolsa en 2011. El Banco de Santander fue un año más la entidad española que ganó más pasta, 5.816 millones de euros netos, casi el 40%, más que los 4.175 ganados en el 2013, una vez reformuladas las cuentas de ambos ejercicios. A continuación se situó el BBVA con una ganancia neta de 2.618 millones, el 17,5% más que en 2013.
Quiero que me devuelvas mi dinero.
¿Qué vas a hacer? ¿Retorcerme un brazo?
¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y, si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciono yo. Y yo sé cómo funcionas tú. Jodes la pasta a la gente y ni te inmutas. Tienes mi dinero paralizado. Dámelo, lo que te voy a paralizar es el cerebro. Iré a verte por la mañana. Intenta joderme, foca cebosa. ¡Intenta joderme!
Nuestro suplemento potenciador lleva un 25% de auténtica leche de tejón. Y si llamas ahora mismo,
recibirás 2 cartones de leche de tejón por el precio de 1. Fíjate en los pectorales de Yolanda. Son pura leche de tejón.
Lo que os voy a contar os parecerá una locura, pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas dependen de ello.
Mañana todo habrá acabado. Por Juan Martínez.
Mañana y mañana y mañana avanza en pequeños pasos, día a día.
Búscame cuando despiertes.
Como lleva el tejón 2 años divirtiéndonos, hoy toca hablar de juegos y devolverle un poquito, que ya iba siendo hora. Una de las no pocas cosas que sigo haciendo desde que era niño es jugar a videojuegos. Precisamente hace unos meses me hice con un simulador de ciudades en el que tienes que gestionar toda la economía, los servicios, los recursos, ¿no?, de una ciudad para hacer felices a tus ciudadanos. La verdad es que nunca antes había probado uno, aunque es una franquicia con muchos años y ya le tenía ganas. Además era como una especie de prueba, ¿no?, de desafío. Tanto hablar de política, vamos a ver si se dan bien las cosas, vamos a ver cómo se dan, ¿no? Así que comencé mi primera partida, pues como me imagino que comenzaría cualquiera, con una Arcadia feliz en la mente, en mi caso Tejonlandia, intentando hacer las cosas lo mejor posible, siempre eligiendo energías verdes, tratando de mantener los barrios residenciales lejos de las zonas industriales, creando zonas comerciales, ¿no?, para sustentar los servicios a la ciudadanía, una buena red de transporte, en fin, tratando de ser un buen alcalde. Y al principio no iban mal las cosas, había pocos ciudadanos, pero razonablemente contentos, o al menos todos me mostraban caritas sonrientes. Tejonlandia iba bien, los tejonlandeses eran felices, cada vez llegaban más ciudadanos y había barra libre de leche de tejón para todos. Hasta que llegó un día en el que no sé muy bien qué pasó, solo sé que de repente los habitantes de un edificio se quedaron en paro por alguna razón. Yo pensé que un pequeño paro estructural era admisible mientras que el resto fuese bien, y bueno, pues en realidad así eran, las cosas no iban mal, como yo tenía algo de dinero, pues decidí impulsar la industria para darles puestos de trabajo, ¿no? Y debería haber funcionado, pero no lo hizo lo suficientemente rápido y pronto otro edificio estaba lleno de parados, ¿no? Esto fue sucediendo más y más, entonces la delincuencia comenzó a aumentar, lo que me hizo desviar fondos de sanidad a seguridad, una decisión dolorosa. Como faltaba industria para dar trabajo a todos, tuve que dedicar varias zonas agrarias a la industria, que para colmo estaban demasiado cerca de zonas residenciales, ¿no?, porque nunca pensé en realidad dedicarlas a ello. La nueva industria además necesitaba muchísima más energía y las energías verdes pues no eran suficientes, así que tuve que ponerme a quemar carbón. Para colmo, la recaudación por aquel entonces ya estaba cayendo en picado, así que tuve que endeudarme hasta las orejas, creedme, para conseguir fondos para toda esta reestructuración que tenía en mente. Os ahorraré los detalles. En apenas 2 horas de juego, mi Arcadia se convirtió en un puto infierno y yo había pasado de ser el hijo predilecto de Tejonlandia a ser Ana Botella, ¿no?, la alcaldesa de un hormiguero superpoblado y pestilente plagado de miseria, ¿no? Para colmo, la mitad de mi presupuesto se iba solo en conseguir que media ciudad no robase y matase a la otra media. En fin, un desastre, ¿no? Y lo peor de todo es que en esa situación la ciudad realmente no marchaba mal del todo. Las cuentas acabaron estando casi saneadas tras unos años. La quiebra se evitó con éxito. La ciudad, pese a sus problemas, se estabilizó. Pero muchos de mis ciudadanos seguían dándome por saco, pidiéndome más trabajo, más comida, mejores servicios, mejor educación. Y sin embargo las cuentas, digamos macro, no iban mal. Cuando tuve ese pensamiento, evidentemente, salí del programa y apagué el ordenador. Salvo por aquello de empezar con buena intención, me dio la sensación de que había acabado cometiendo todos los errores de la casta. En realidad me sentí casta. Así que hice lo que la casta nunca hubiese hecho. Me puse a leer. Y aprendí unas cuantas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en este juego, prestar atención al bienestar de tus ciudadanos siempre te endeuda, mientras que pensar únicamente en las grandes cifras sanea tus cuentas. También es mucho más rentable y mucho más rápido contener la criminalidad con policía que intentar no dar razones a la ciudadanía para delinquir. Y así un sinfín de pequeños detalles que me hicieron ver que en el fondo el juego no deja de ser un espejo simplificado del mundo en el que vivimos hoy en día. Así que mi error no había sido tanto las medidas concretas que pude tomar, sino jugar con unas determinadas reglas. Como diría Lakoff, el juego me había metido, sin yo saberlo, en un marco, en una estructura mental que había conformado las metas que me había propuesto. Y esas metas, en realidad, no podía conseguirlas. Y así fue como aprendí una valiosa lección, y es que no se puede ganar jugando con las reglas del enemigo.
Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos son más poderosas de lo que suele creerse, tanto cuando son verdaderas como cuando son falsas. De hecho, el mundo apenas se rige por otra cosa. Los hombres prácticos, que se creen libres de toda influencia intelectual, generalmente son esclavos de algún economista desaparecido. Los locos que ostentan el poder, que oyen voces en el aire, extraen su locura de las obras de algún diletante académico de unos años atrás. Estoy segura de que se exagera mucho el poder de los intereses creados en comparación con la aceptación gradual de las ideas. Desde luego, no inmediatamente, pero sí transcurrido algún tiempo, pues en el campo de la filosofía económica y política no son muchos los que son influidos por las nuevas teorías una vez que han pasado de los 25 o 30 años, por lo que no es probable que las ideas que aplican los funcionarios, los políticos e incluso los agitadores sociales a los acontecimientos actuales sean las más recientes. Sin embargo, para bien o para mal, son las ideas y no los intereses creados las que tarde o temprano son peligrosas.
Una historia curiosa que arranca a comienzos de los 90, cuando un gran número de físicos nucleares queda en paro y acuden a Wall Street en busca de buenos sueldos y posibilidad de utilizar en un campo novedoso la capacidad de sus mentes para describir el mundo por medio de fórmulas. Estos físicos que vendieron su alma a los banqueros son los quants. El modelo filosófico que les habría de servir de fundamento es un ser cuyo comportamiento se explica puramente por sus intereses. Las bases para sus modelos las encontraron en la teoría de juegos y en la teoría de la elección racional, desarrolladas durante los años 40 y 50. Racional se usa en este contexto como sinónimo de lo que persigue fines egoístas. Hay variantes de la teoría de juegos que muestran los éxitos de la cooperación y el reparto justo. Pero eso no importa. Cuando biólogos como Richard Dawkins definen a los seres vivos como máquinas de supervivencia al servicio de genes egoístas, da la impresión de que no queda más que añadir para sacralizar el egoísmo como supremo argumento del progreso. Las empresas son tratadas con la amabilidad que merecen las personas, y éstas lo son como cosas. ¿Y cuál podría ser la vía de salida entonces? Pues claramente, no participar en el juego. Las reglas del juego las pones tú, entonces.
He has been serving a lot of money. in a Beijing silver stay you are.
La miseria puede esperar, la banca no.
Desde La Tejonera. La Tejonera, en iBooks y Spreaker.
Y también en Colectivo Burbuja.
Conduite tout tracé, déçu par le système et par tous ceux qui savent l'utiliser. L'histoire se répète sans cesse, la confiance perd, la haine progresse, l'argent reste roi et la cupidité sa maîtresse. Chacun vit survit sans se poser la moindre question, pour ne pas que les réponses remettent en cause sa propre opinion. Un seul objectif, dénoncer l'esprit torturé, mutilé, faire la guerre des mots pour reposer ramper de cette petite fille du Sahel qui pleure pour un peu d'eau.
La lotería es el emblema nacional de mayor raigambre histórica en cuanto a los juegos de azar se refiere, y su fecha de mayor participación y difusión, la Navidad. Todos estamos acostumbrados al espectáculo de cada 22 de diciembre, desde sus preliminares pasando por la propia celebración del sorteo, hasta el seguimiento y la celebración de los afortunados. ¿Y todo ello por qué? Pues el motivo está muy claro, porque queremos ser ricos. Queremos. El sistema en primer lugar nos inculca la importancia de ser ricos, en su escala de valores, y luego nos da sus herramientas para poder serlo. Y al día siguiente, y durante varios días, todos los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, televisiones, revistas, dedican una buena parte de sus reportajes, sobre todo si los premios han caído cerquita, a entrevistar a los agraciados, a conocer de sus vidas anteriores, miserables vidas anteriores, de sus vidas futuras, maravillosas vidas futuras, de sus intereses, etcétera. Es la fiesta nacional del entusiasmo, de la alegría, de la celebración. En unas fechas además muy próximas a la Navidad, que se considera el culmen del consumismo.
Pour faire danser les foules, je reste politiquement incorrect, sans rien ni cagoule. Quel intérêt d'écrire pour écrire, le rap ma thérapie. Une modeste contribution, ma façon de me donner envie de croire encore en l'être humain, ce qui peut accomplir. Un combat microphonique, mes valeurs en point de mire. Je commence à peine à entrevoir l'étendue de ma cause, et surtout son ampleur, la fragilité de mes proches, la faiblesse des mots face à la noirceur de certaines âmes. Ma lutte dérisoire, mes peines d'oléances et mes blâmes, mes questions sans réponse, mes monologues sans public, mes cas de conscience, mes prises de position pacifiques, mes discours moralisateurs, provocateurs, humanistes. Texte choquant, dénonciateur, souvent pessimiste, car sur pile, je reste le même aux yeux de mes proches, même crédibilité, même.
La idea es hacernos creer que la próxima vez nos puede tocar a cualquiera, que la próxima vez puede cambiarnos la vida. Pero en realidad, los que han tenido la suerte de ser agraciados lo han hecho a costa de una mayoría que también tenía ese mismo sueño. Un sueño de felicidad, de poder y de gloria. La Lotería Nacional y el resto de los juegos de azar representan otra manifestación de las reglas de juego capitalistas, que redunda, como siempre, en una concentración de la riqueza de todos en manos de unos pocos, gracias al esfuerzo y el sacrificio de la mayoría.
Contre le foisonnement de l'esprit que l'on a forcé dans un pays soi-disant au-dessus du seuil de pauvreté. Les pays riches cultivent la pauvreté de l'esprit face à ton écran. Tous les jours tu en es le témoin. C'est pour ça que j'ai pris le rap comme une thérapie. Une fois la télé éteinte, son reflet me pousse à voir plus loin.
Y tú dirás, es que tampoco voy a poder jugar a la lotería. ¿Y yo qué coño sé?
D'exorciser, évacuer, mettre ses pensées noires sur papier pour pouvoir vivre sans y penser. J'ouvre mon cœur à découvert, je livre à découvert. Je pleure mes joies dans mes vers, ça m'évite hurler à tort et à travers. Peut-être une façon pour moi d'exorciser, évacuer, mettre ses pensées noires sur papier pour pouvoir vivre sans y penser. J'ouvre mon cœur à découvert, je livre à découvert. Mais pleure mes joies dans mes vers, ça m'évite hurler à tort et à travers. Peut-être une façon pour moi d'exorciser, d'évacuer, mettre ses pensées noires sur papier pour pouvoir vivre sans y penser. J'ouvre mon cœur à découvert, je livre à découvert. Mais pleure mes joies dans mes vers, ça m'évite hurler à tort et à travers. Peut-être une façon pour moi d'exorciser, d'évacuer. Et mettre ses pensées noires sur papier pour pouvoir vivre sans y penser.
Fue Fausto, mi vecino, está entre quienes leen el periódico. Viene a leerlo a mi casa. Da una ojeada, un par de segundos a la primera página y así más o menos a las demás, hasta detenerse por fin en los sucesos y en la sección de deportes. ¿Quién sabe?, me digo. Quizás ya se ha leído el resto en otro sitio. Así que un día decidí preguntarle por qué pasaba tan de corrido por las otras páginas. Un poco avergonzado, me respondió.
Porque casi no me entero. Alguna vez intento leer la política, lo que pasa afuera, los sindicatos, pero me atasco nada más empezar. Me atasco, no me entero lo que dicen y me lío.
Fausto tiene 20 años. ¿Cómo es posible que no entienda la prensa? Entonces, le he pedido un favor. Le he dado a leer dos recortes de prensa de las secciones de Economía y Política Interior, con el ruego de que subraye cada palabra que no entienda. Al ver los resultados se me han puesto los pelos de punta, porque tanto en un artículo como en el otro se habla de representantes de Fausto, diputados y sindicalistas, y encima de decisiones que repercutirán sobre Fausto. Uno se titula Los productores discrepan. Fausto produce. Es un obrero. Pero si discrepa o no, no me lo ha sabido decir.
Bah, ellos sabrán.
Esta frase lo dice todo. Fausto ha entendido que su destino en la vida es llevar la carga y obedecer las normas que dictan otros. Acudirá al reclamo de los pastores. Hará huelgas. Irá a manifestaciones. Votará. Pero no hará nada más. Las discusiones para tomar una u otra decisión se las dejará a los pastores. Él es una oveja que no comprende. ¿Cuántos Faustos habrá en nuestra sociedad?
El panorama actual en el mundo es poco alentador. El único valor y principal referente es el dinero. El objetivo es acceder a él de la forma más rápida posible. Los poderosos se enriquecen más y más en veloces operaciones financieras o a través de fusiones, cuya meta principal es el aumento de la productividad mediante reajustes y reducciones de plantilla. Los pequeños negociantes buscan soluciones fáciles. Los menos favorecidos recurren a las loterías y a los concursos. La delincuencia es el recurso de una masa creciente que no encuentra otra solución menos violenta. Unos nuevos sectores privilegiados son instrumentalizados a cambio de una suculenta recompensa. El equilibrio y la felicidad de la mayoría se miden en papel moneda y están en relación directa a su situación económica y a su capacidad adquisitiva para el consumo. La vida se nos ofrece hoy día como un gran casino en cuyas mesas de juego se participa a través del engaño y de la ilusoria creencia de hacer fortuna, olvidándose de que los verdaderos ganadores son los dueños del negocio. Antonio José Padilla, en Los límites de la irracionalidad.
El capitalismo no es un sistema de creencias, es solo juego. Un conjunto de reglas para la compra, la venta y la inversión. Eso es todo. No existe moral o ética. De hecho, si quieres salirte con la tuya, manipular el juego para tener todas las ventajas está permitido dentro del conjunto de reglas. La gente no juega al capitalismo porque las leyes de la lógica racional dicen que lo hagan. Juegan por tres razones diferentes: avaricia, miedo o bien un capitalismo que viene de una profunda convicción. Eso es todo. La primera y la segunda de las razones, avaricia y miedo, son razones de mierda para motivar a la gente a jugar el juego. La avaricia alienta un engaño y una agresión que empuja a casi todos los otros jugadores fuera de juego. El miedo es un motivador terrible también, solo motiva un esfuerzo mínimo. Siempre que se juega el capitalismo por personas con solo avaricia o miedo como motivadores, a todo lo que llegamos es a miseria y disfunción. El resultado ha sido inevitable en los años que hemos jugado. Eso nos deja con la última opción. La única buena razón para jugar el gran juego, la única manera con la que se consiguen buenos resultados, la convicción. Hay una creencia específica de que el capitalismo ha ayudado nuestros intereses, la creencia de que esforzarse y trabajar honestamente es el camino hacia la prosperidad económica y espiritual, y que esta creencia está disponible para todos. Esa creencia convierte al capitalismo en una partida jugada por el mayor número posible de personas, todos luchando para empujar el juego hacia adelante. Por desgracia, es bastante fácil ver que los resultados que estamos obteniendo en el juego del capitalismo apestan. Por supuesto, toda esta mierda no es culpa del capitalismo, es solo un juego tonto. Lo importante es por qué tú y yo lo jugamos. La avaricia y el miedo se han apoderado del juego. La avaricia gana cuando Schatz va a la quiebra jugando y se rescata con dinero público. El miedo gana cuando una quiebra similar entre los propietarios de viviendas, como consecuencia de la misma crisis, la mismísima crisis, se traduce en millones de ejecuciones hipotecarias. La avaricia gana cuando todos los estados adoptan una lotería y juegos de azar para generar ingresos fiscales. El miedo gana cuando el gobierno te anima a tomar préstamos para obtener un título y ningún trabajo digno de tener un título está al alcance después. La respuesta a por qué jugamos dicta la forma en que jugamos y lo convertimos en los resultados.
Típico juego de la bolita. Al final parece que sales ganando, pero la pasta la tiene el otro y no te has dado ni cuenta.
Se llevó a cabo en Nueva York la American International Toy Fair, un gran evento de la industria juguetera en Estados Unidos. A este evento acuden fabricantes de todo el mundo para dar a conocer las últimas novedades. La famosa marca Mattel dio a conocer una nueva creación, la Barbie empresaria. Esta Barbie la presentan como una supuesta empresaria con un aspecto muy elegante, con sus accesorios que representan sus herramientas de trabajo, los cuales son una tablet, un smartphone y un ordenador portátil. Michel Chidoni, portavoz de Mattel, menciona que la muñeca tiene que estar al día y tiene que reflejar los tiempos actuales. Y explicó que el objetivo de la muñeca es alentar a las niñas a ser emprendedoras y empresarias.
Este es el amigo tejón, engañado infamemente por las mujeres. Por si lo ve en la calle, el hombre más engañado por las damas.
Diccionario de traducción Neocon castellano. Economía. Ciencia que esgrime el poder económico como argumento para justificar todo tipo de desmanes, saqueos, estafas y tropelías.
El negocio del juego en la región china de Macao no está en su mejor momento. Los ingresos de los casinos que operan en el territorio se situaron cerca de los 2.200 millones de euros en febrero, una caída del 48.6% con respecto al mismo mes del año anterior. Macao es el único enclave del país donde el juego es legal. Los casinos se nutren de los clientes procedentes de la China continental, que visitan la región casi exclusivamente para este fin. Entre el 18 y el 24 de febrero, la semana de vacaciones oficiales de Año Nuevo, más de 800.000 turistas procedentes de China viajaron a Macao. Macao se ha convertido en un lugar habitual para el lavado de dinero y la salida de capitales fuertemente controlada en el resto de China. La persecución contra esta práctica, junto a la considerable desaceleración de la economía china, que creció un 7.4 en 2014, el valor más bajo en 24 años, ha desincentivado los viajes de los más acaudalados hacia Macao. Pues a mí esta canción me suena a la pura esencia de este programa.
Good crash.
es que nunca hemos sido los mejores estudiantes de la clase.
Estudiantes de las mejores escuelas de negocio y universidades de todo el mundo juegan a Ace Manager y compiten por destacar demostrando sus conocimientos y aplicando sus experiencias en un entorno de banca virtual. En equipos de 3 personas, los estudiantes resuelven simulaciones de casos de negocio combinando gestión, estrategia, marketing y saber hacer financiero. Tras 3 semanas de competición online, los mejores 5 equipos se baten en la gran final para ganar un viaje a París, un premio en metálico y entradas para un torneo de tenis.
Desde La Tejonera. La Tejonera. En iBooks y Spreaker.
Y también en Colectivo Burbuja.
Decía Mark Twain que hay 2 ocasiones en la vida en la que el hombre no debería jugar: cuando no tiene dinero propio para ello y cuando juega su propio dinero. También decía que el trabajo es todo lo que se está obligado a hacer y el juego es lo que se hace sin estar obligado a ello. Y la tejonera es un juego. Gracias por jugar esta partida de hoy. No sé ni cómo darte las gracias y llevar 2 años ahí detrás aguantando lo inaguantable. Y no dejes que las ratas te machaquen la vida, porque no tienen la culpa de ser roedores. Ya lo decía Kurosawa en una de sus películas: no puedes pedirle a un perro que deje de ser un perro.